Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Vox, para ser un partido nuevo, lo cierto es que ha adquirido pronto las costumbres de los partidos viejos. Si no he contado mal, Vox ya ha cambiado 3 veces de postura sobre lo que le exige al PP y a Ciudadanos para votar a favor del cambio en Andalucía. Vox primero dijo que no pedía nada. Eso fue en la noche electoral. Luego, Vox pidió el cierre de Canal Sur. Como el cierre no era posible, hace unos días, el secretario de Vox pidió, secretario general Ortega Smith, pidió la derogación de la ley de violencia de género de Andalucía. Y esta mañana, en Televisión Española, antes de reunirse con el PP, Ortega Smith ha pedido otra cosa. Ahora dice que no quiere cambiar ni una coma del acuerdo de Populares y de Ciudadanos.
Yo les digo claramente que ni una coma queremos cambiarla, que no se preocupe el señor Rivera. No pretendemos que acepten las tesis de Vox, pero de ahí al desprecio, al insulto y al ninguneo de Ciudadanos, pues evidentemente eso ni es democrático ni es aceptable, ¿no?
Cuarta versión, esta que ha dado esta mañana Ortega Smith antes de reunirse con Teodoro García Gea. ¿Qué es lo que quiere entonces Vox? Vox, que ha entrado en política invocando unos principios irrenunciables, ahora lo que reclama no es que esos principios sean tenidos en cuenta, sino que Ciudadanos levante el cordón sanitario, que le dé legitimidad al partido, que Ciudadanos se reúna con Vox. Vox quiere dejar de ser el partido que cabalga en solitario para conseguir la reconquista. Ortega Smith no pone las cosas fáciles con su afición a Twitter, porque horas antes de la reunión que celebra con García Gea, secretario general del PP, a Ciudadanos le ha llamado, a los de Ciudadanos les ha llamado veletas naranjas, y a los del PP derechitas cobardes. Es una mala manera de conseguir o intentar conseguir un acuerdo con tus socios. No se gana reputación política cambiando 4 veces de postura en un mes o insultando a tus posibles socios. Vox ha aprendido demasiado pronto las costumbres de los partidos viejos. Y Ciudadanos, que quiere ser un partido que cuente en toda España, todavía pretende ser un partido de puros. Ciudadanos ha anunciado un gobierno constitucionalista en Andalucía para distanciarse de Vox. Juan Martín, que hace lo que le dice Albert Rivera, que se deja presionar por Manuel Valls, que no conoce ni a España ni a Vox, insiste en que si Susana sigue en el gobierno es por responsabilidad de Vox.
Vox que decida. ¿Quiere ir a elecciones? Pues que lo haga. ¿Quiere que la señora Díaz vuelva a ser presidenta de la Junta de Andalucía? Pues que lo haga.
Vamos a ver, es cierto que si al final no hay cambio en Andalucía será por culpa de Vox. Pero si Ciudadanos entra por primera vez en un gobierno, en el gobierno de Andalucía, será con los votos de Vox. O sea, que a Ciudadanos le conviene mancharse un poquito con el polvo del camino, dejar de ser el partido de los puros, porque su posible entrada en el gobierno andaluz depende de los votos de Vox. Estamos apañados. Con los nuevos partidos que aprenden rápido los viejos y con los partidos de mediana edad como Ciudadanos que quieren seguir siendo puros. ¿Hay alguien por ahí que quiera hacer política? Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, pues no, porque estamos pendientes de más noticias en este martes 8 de enero, como que los sindicatos han anunciado movilizaciones para el próximo 8 de marzo. Dan 2 meses de margen al gobierno de Sánchez para que fuerce cambios laborales por decreto. Pendientes del rescate de una niña de nacionalidad española en Cancún, en México. Había sido secuestrada por una mujer que pretendía viajar con ella a Turquía. La niña ya está con su madre. Y atención, porque dicen los meteorólogos que llega una masa de aire polar que desplomará aún más las temperaturas, que pueden llegar a bajar hasta los 10 grados bajo cero en muchas zonas de la península. Y luego en 25 minutos en la tarde te vamos a hablar, por ejemplo, de las protestas de los trabajadores de Alcoa que están en Madrid para ver si buscan una solución. Y vamos a hablar, fíjate, de las manías con Rosa Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar
Rosa, y con los oyentes
buenas
de la tarde.
Tardes.
Pues fíjate, tiramos de estos estudios que le gustan tanto a Fernando, dicen
a ver,
los expertos
para decirlo que, no da la gana,
que tenemos hasta 31 manías, así que ¿quién? Eso queremos que nos cuenten los oyentes, sus manías.
Cada uno
tiene 31
hasta
manías.
Hasta 31 manías, sí señor.
Yo no consigo identificar ninguna.
Ya verás cuando vayan saliendo
vayan
las cosas
saliendo,
a la tarde.
Iremos reconociéndonos en todas ellas.
Sí.
Seguro que sí. Bueno, pues estamos ya esperando tus mensajes en Facebook, en Twitter y sobre todo llámanos al 607-150602.
Porque ahora es tiempo de deportes en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, nuestra manía es hablar de deporte, fundamentalmente de fútbol. Vamos con la Copa. Copa del Rey comienza en el día de hoy, partido de octavos de final. Hay un Sporting de Gijón-Valencia y sobre todo los líos del VAR. Pero antes, noticia en el Barcelona. COPE Barcelona, Manolo Oliveros, acaba de anunciar el Barcelona un fichaje.
Ya es oficial, lo que veníamos anunciando estos días ya se ha consumado. Todibo, el Barça comunica oficialmente que ha llegado a un acuerdo con Jean-Claire Todibo para ser jugador del club azulgrana a partir del día 1 de julio y llega libre. Tiene 19 años, recién cumplidos el pasado día 30, es internacional sub-20 por Francia, central derecho, procede de la Guayana francesa y ha enviado un mensaje Todibo a través de Instagram en donde anuncia que llega al Barça, que es más que un club y que espera dar todo por el Toulouse hasta ahora apartado del primer equipo hasta el día 30 de junio.
El central Todibo, fichaje del Barça para la próxima temporada. Ahora te pregunto por salidas, pero vamos con el VAR. Pregunta clara para Solari. ¿Qué pasa con el VAR?
El VAR. Depende de que las reglas sean claras al final. Si las reglas están claras y sabemos para qué se aplican y si se aplican siempre en el mismo tipo de jugadas, eso facilita el entendimiento para todos. A mí me pasa a veces como espectador que no entiendo el funcionamiento. Lo están introduciendo y tendrá un tiempo de perfeccionamiento. Claro, en el interín, bueno, a veces nos toca como lo del otro día. Que no son quejas, ¿eh? Es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho.
Y la defensa del Real Madrid empezó el domingo por la noche, porque Juan Antonio Alcalá, lo contaste anoche en el partidazo, ¿cómo fue la llamada de Florentino Pérez al presidente de la Federación Española de Fútbol?
A los 30 minutos de acabar el partido en el Santiago Bernabéu, muy en caliente, Florentino Pérez llamó por teléfono a Luis Rubiales para que éste le explicara los criterios de aplicación del VAR. La conversación, según nuestras fuentes, fue cordial, pero con el presidente del Real Madrid mostrando un gran malestar por usar una palabra suave. Luis Rubiales le dio la razón a Florentino. Fue un error del VAR, quizá el más mediático, piensa el presidente, desde que esta tecnología se aplica en España. La primera idea de Rubiales fue convocar una rueda de prensa para que los árbitros explicaran hoy mismo el error, pero poco a poco esta idea ha perdido fuerza y esta mañana se ha descartado. Ya es oficial, Velasco Carballo, presidente de los árbitros, no hablará hasta la rueda de prensa prevista para la primera semana de febrero.
El árbitro en el campo, en el partido Real Madrid-Real Sociedad, Munuera Montero, el árbitro en el VAR de ese partido, Melero López. Anoche estuvo López Nieto, que fue un árbitro durante mucho tiempo de Primera División y ahora representante de la Liga en el Comité Técnico de Árbitros en el partidazo.
Yo no creo que deba haber nevera, porque no es un fallo técnico, evidentemente.
¿Cómo está, por cierto?
Creo que él ahora mismo, pues, haciendo reflexión de su jugada, aceptando, asumiendo la herida. Porque los árbitros tenemos corazón y cuando te equivocas y tomas decisiones que a lo mejor podían haber sido algo mejores, pues tienes que curar la herida.
¿Está admitiendo que se equivocó?
Bueno, es que es evidente.
¿Quién sabe lo que piensan los árbitros y cómo está el Comité Técnico de Árbitros en esta emisora, en la cadena COPE? Es Fouto, así que cuéntanos, Fouto.
Bueno, en el Comité Técnico de Árbitros asumen el error de la no intervención del VAR en la jugada de Vinicius con Rulli, el portero de la Real Sociedad, aunque siguen sosteniendo que es una jugada más difícil de lo que se está haciendo ver en los medios de comunicación. Eso sí, les apena mucho que se esté poniendo en duda un sistema que en 180 partidos que llevamos de Liga en Primera División ha salvado 55 errores arbitrales. En el Comité Técnico de Árbitros seguirán trabajando para reducir los errores.
Nos queda por saber cómo está el club, cómo está el Real Madrid, pasadas las horas de ese partido y de ese arbitraje. Cuéntanos, Melchor Ruiz.
Bueno, el Real Madrid y Corro tienen serias dudas si va a tener efecto alguno, al menos a corto plazo, la protesta realizada por teléfono ayer ante Rubiales, ya que el presidente de la Federación, aunque les atendió amablemente, no comparte que hubiese ningún tipo de desigual en el trato en el arbitraje con el Real Madrid. Sí reconoció, como acabamos de escuchar de Alcalá, que lo del VAR es mejorable. Pidió que se explicase lo antes posible, pero no se va a producir. Así que el Real Madrid, sabedores de que los 3 puntos ante la Real Sociedad son irrecuperables, solo esperan que se aclare definitivamente lo del VAR y, sobre todo, no volver a sentirse perjudicado con los árbitros.
A 10 puntos del Barça, del líder, el Real Madrid, lo que afronta ahora es la Copa del Rey. Mañana, primer partido de octavos de final contra el conjunto de Pellegrino, contra el Leganés, que le eliminó la pasada temporada. Vamos a preguntarle primero a Miguel Ángel Díaz, que recuerde lo que contó anoche en el partidazo sobre la reunión en el vestuario después de la última derrota. Miguel Ángel.
Ayer hubo dos reuniones en Valdebebas. En la primera estuvo presente Solari, en la segunda fue solo de jugadores. El equipo hizo autocrítica, no hubo ningún reproche a la figura del entrenador. Hablaron los pesos pesados del vestuario y el mensaje que salió de la boca de los jugadores es que hay que apretar y espabilar en los próximos partidos. Recordemos el diagnóstico que hizo Modric después del partido ante la Real Sociedad. Según el croata, hay tres males: falta de unidad, falta de gol y falta de concentración. Hoy a Solari se le ha preguntado si está de acuerdo con Modric.
Luka es un jugador muy elegante, me ha restado responsabilidad a mí, es fantástico, ¿no? Es un jugador maravilloso. Acá todo se arregla, todos juntos, jugadores, cuerpo técnico, hinchas, todos trabajamos para el Real Madrid. Y sí, es cierto lo que dijo Luka con respecto a que tenemos que ser más certeros de cara a gol y que tenemos que estar más concentrados en los primeros minutos de los partidos y no conceder errores, sobre todo temprano en los partidos. Estamos de acuerdo.
Pendiente de esa rueda de prensa ha estado también Andrea Peláez. ¿Qué ha dicho más Solari sobre lo que le está ocurriendo al Real Madrid o el futuro que viene?
El técnico argentino en la rueda de prensa ha reconocido que aún queda ilusión para afrontar el encuentro de mañana ante el Leganés, pese a la falta de gol por la que también ha sido preguntado. Los números son los que son y nosotros trabajamos para mejorar, ha dicho tan solo Solari. Sobre el recién llegado, Brahim Díaz ha dicho que le ve feliz por estar en el Real Madrid y que el hecho de que pueda estar o no mañana dependerá del papeleo. No ha hablado de más fichajes, insiste en que no le compete a él hablar de ese tema y también, por supuesto, ha salido el nombre de Gareth Bale.
Quería saber si a usted le molestó que Bale se fuera en el minuto 78 del pasado domingo.
Esas son cosas que solucionamos en la intimidad.
Y ahora, noticias del partido. ¿Qué noticias tiene el equipo para mañana, Miguel Ángel?
Solari ha dado descanso a Varane y a Courtois, que no van a jugar mañana ante el Leganés. El argentino tiene 5 bajas por lesión: Bale, Asensio, Llorente, Mariano y Kroos, que se lesionó frente a la Real Sociedad. Sufre una lesión de grado 2 en el aductor de la pierna izquierda y va a estar de baja 3 semanas. Brahim Díaz ha completado su primer entrenamiento y mañana va a haber rotaciones. Jugadores como Keylor, Odriozola, Nacho, Reguilón, Valverde, Isco, Ceballos o Vinicius serán titulares.
¿Y qué noticias tiene el Leganés y de qué se habla en el Leganés, Santi Duque?
Corro el cuadro pepinero con las bajas de Simanowski, Ezequiel Santos y Roland, además de las de Óscar Rodríguez y Lunín por la cláusula del miedo. Pellegrino apostará por jugadores frescos, aunque tendrán que repetir algunos de los que cayeron el viernes ante el Español. Ha dicho el argentino que los equipos grandes cuando están heridos son más peligrosos, y sobre el famoso tema del VAR y la polémica en la jugada de Vinicius, esto dice Pellegrino.
Que yo recuerde, desde la jornada 1, jugadas del VAR ha habido en todos los partidos, ¿no? A mí como entrenador yo creo que le tenemos que dar a todas las jugadas la misma importancia. Yo estoy a favor del VAR, creo que es una herramienta que nos puede ayudar. Es difícil cuando te toca en la piel de uno porque es difícil tener racionalidad, análisis, cuando a nivel emocional uno está tocado por un resultado.
Real Madrid le ganes mañana. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos abierto con la noticia en Barcelona, fichaje para la próxima temporada, el central francés Todibo. Y ahora, Manolo Oliveros, te pregunto por las salidas, las posibles salidas en el Barça.
Bueno, del resto de mercado, Corro, no hay novedades todavía, ni la posible cesión de Denis al Arsenal, ni de Rabiot, ni de Munir, del que venimos informando, avanzado por Elena Condis en un preacuerdo con el Sevilla. Francisco Valdivieso, agente del jugador, confirma en Ben Sports que Valverde le comunicó a Munir, al no convocarle contra el Celta, que no lo hacía porque no renovaba y prefería que entrara otros en las rotaciones.
El hecho es que la jornada de el partido contra el Celta, pues Munir se lleva la noticia por parte de su entrenador que no va a ir convocado más hasta que él de alguna manera se decida a renovar. El palo es esta temporada cuando, después de tantas promesas por parte de la dirección deportiva, incluso por el propio entrenador, ve que no están materializadas en el campo, ¿no?
Por cierto, es noticia, la sección de fútbol femenino del club rescinde en el contrato al entrenador Fran Sánchez. Lluís Cortés es nuevo entrenador del Barça femenino. Munir podría terminar en el Sevilla la próxima temporada. Y ayer hasta ahora Víctor Fernández contaba que Juanma López, agente de Morata, estaba en Sevilla. ¿Cómo avanza la negociación, Víctor?
Bueno, el asunto de Morata empieza a correr ya con convertirse en un culebrón que parece que va a tener difícil final feliz. El agente, como comentas, Juanma López, estuvo ayer en Sevilla. El jugador Es verdad que quiere venir al Sevilla cedido, pero la realidad es otra completamente distinta, porque el Chelsea de momento no lo va a dejar salir y solo se lo plantearía si encuentra un recambio. Desde hoy la operación parece prácticamente imposible. Hoy Morata, por cierto, volverá a jugar con el Chelsea esta noche en la Copa de la Liga ante el Tottenham. Por cierto, rápidamente, el que sí está intentando que venga el Sevilla ahora es Munir, porque no va a jugar, como acaba de comentar Manolo Oliveros, y el Sevilla quiere adelantar la llegada de Munir ahora en invierno.
Noticia contada. Munir para ahora quiere el Sevilla. Bueno, mañana juega el Atlético de Madrid en Girona. Girona-Atlético de Madrid. Creo, Antonio Ruiz, que todo es por la tarde.
Sí, está todo programado para esta tarde a las 4 en punto. Hablará el Cholo Simeone en la rueda de prensa oficial previa a cada encuentro, y a las 4:30 tendrá lugar el entrenamiento, donde podremos vislumbrar ya de alguna manera cuál puede ser el once titular, que no va a registrar muchas novedades porque el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid se toman muy en serio también la Copa.
Otro partido de Copa mañana, Getafe-Valladolid. Ha estado José Nieto en el entrenamiento y en la rueda de prensa de Bordalás se habla, por supuesto, del VAR y de lo que ocurrió contra el Barça. Nieto.
Bordalás afronta el partido de Copa con los mismos disponibles que contra el Barça, partido que sigue coleando por la polémica del VAR. El entrenador azulón ha vuelto a pedir que se use con todos los equipos por igual.
Yo siempre he dicho que he estado a favor del VAR. Lo que el desconcierto que tenemos todos es por qué no se utiliza, ¿no? Pero bueno, creo que hubo un partido del Real Madrid que Benzema hizo un gol, el árbitro señaló una falta previa del Real Madrid, de Benzema concretamente, y desde el VAR le avisaron que no existía tal falta.
Y Bordalás hablando del VAR y de la influencia en la Liga. Mañana hay otro partido, Villarreal-Español. Juan, igual, el Villarreal lo afronta con una nueva incorporación.
Sí, es la noticia, Corrochano, la llegada de Vicente Iborra, que ya es jugador del Villarreal, ha sido presentado esta mañana, y que podía jugar mañana ese partido de Copa del Español si esta tarde llega el transfer. Luis García tiene las bajas de Bruno, Miguelón y Morlanes, y mañana va a hacer un once plagado de suplentes, pensando más en el partido de Liga ante el Getafe, que es la verdadera pelea de este Villarreal.
El rival del Villarreal mañana es el Español. Quique Iglesias, lesión y, por supuesto, el VAR.
Sí, de Sergio García. Es la lesión muscular, grado 1, isquio de la pierna izquierda. Va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Ha hablado Rubi en rueda de prensa sobre esta polémica del VAR. Aquí tienes su fe, pero también sus dudas.
Respecto al VAR, mi fe está intacta. Reduce errores. Otra cosa es que parezca que el criterio, no sé si ha ido cambiando o no, a nivel de más intervención a menos. Y eso es lo que nos despista un poco a todos. Pero nada más, yo creo totalmente en que es una ayuda para el árbitro y para que intentar que los jugadores sepan que se intenta hacer la máxima justicia posible.
Es la pregunta en todas las salas de prensa. Por ejemplo, a Feral, jugador del Betis, le han preguntado, ha dicho, a mí no me gusta el VAR. Hoy empieza la Copa, octavos de final, partido de ida, Sporting de Gijón-Valencia. ¿Se acuerdan de lo que dijo ayer Marcelino? Eso de si se siente respaldado por el club.
Absolutamente, absolutamente. Con las personas con las que convivo habitualmente, la relación es la misma. No tengo ningún tipo de duda. Yo soy el mismo entrenador que con estos jugadores conseguimos la Champions. El mismo. La diferencia son 20 goles a favor. Esa es la gran diferencia.
Gijón, vaya partido. Carlos Andrés Llamas con Marcelino en el banquillo del Valencia.
Sí, la atención se centra en el técnico del conjunto valenciano, que vuelve a Gijón y lo hace en esa situación complicada en la que está. En el Valencia habrá una mezcla de titulares de la Liga y de suplentes. En el Sporting, que tampoco está muy allá en la Liga, un once totalmente nuevo respecto al equipo que perdió el sábado contra el Zaragoza. Comienza a las 9:30, lo arbitra Undiano Mayenco y va a ser el estreno del VAR en el estadio del Sporting.
Noticia de mercado internacional de última hora, Pepe vuelve al Oporto. Allí se va a encontrar con Iker Casillas. Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Ayer se cerró la jornada de Liga con el partido Celta 1, Athletic de Bilbao 2.
La golea se mete dentro del área, gol del Athletic. ¡Gol de Muniain para el Athletic Club de Bilbao! El error garrafal de Gustavo Cabral. Es un 1-1. Williams.
El Celta tiene 21 puntos, el Athletic Bilbao sale del descenso con 19, mete al Villarreal en esa posición, pero llamó la atención Santi Peón el enfado del entrenador del Celta de Vigo.
Desde luego, es que al Celta le están pasando varias cosas significativas, Corro. Por un lado, que la sombra de Iago Aspas es demasiado alargada, y sobre todo, es que algunos jugadores están muy lejos de su nivel. Es el caso de Peón Sisto, que en un lance del partido de anoche se dedicó a hacer bromas y cariños a un futbolista del Athletic Club de Bilbao, lo que desató la ira de su entrenador, de Miguel Cardoso, en la sala de prensa.
A mí
mí no me gusta estar a perder, estar charlando y me estoy riendo para los contrarios. A mí me mata. Ali de adentro no hay amigos. Estar charlando con los otros cuando tienes que hacerles goles, a mí no me gusta. Esa no es la actitud de quien quiere ganar, quien está perdiendo por uno y tiene que entrar ahí y matar. Al final todo bien. Cuando al árbitro apita, ahí tenemos amigos, tenemos pues que el fútbol es así. Pero dentro de la cancha... No es esa la actitud de quien quiere ganar.
Así no, se cerró la jornada en segunda, Numancia 2, Real Oviedo 3 y Rayo Majadahonda 0, Las Palmas 0. ¿Y cómo está el Reus? ¿Qué pasa con el Reus, Gil?
Sigue salvando matchballs. Ayer pagó las cantidades adeudadas a Querol y Olmo. Por tanto, conserva las 12 fichas con las que afrontó el partido del Málaga. La plantilla rectificó ayer un comunicado después de las palabras de Xavi Bartolo, posteriores al partido ante el Málaga en la Rosaleda. Cuerpo técnico y trabajadores del club siguen sin cobrar. Próxima fecha en rojo, 10 de enero. Ahí deben estar satisfechas las nóminas de diciembre.
Vamos con el básquet. Empezamos con la Euroliga y doble jornada esta semana. Pilar Casado, Gran Canaria, Real Madrid.
A las 9:30 de la noche, 8:30, hora Canaria, tercer enfrentamiento, segundo en Euroliga entre Gran Canaria y Real Madrid. El de esta noche, eso sí, es el primero en pista insular y el balance es de 2 victorias blancas hasta la fecha. El Granca ha perdido en 3 de las últimas 4 jornadas y es 13º a 2 victorias del playoff. El Real Madrid segundo con 13. Pablo Lasso no podrá contar con J.C. Carroll por lesión, sí con Anthony Randolph, ausente en el derbi por su reciente paternidad.
Arrillaga, ¿dónde juega el Baskonia y a qué hora?
En el Pireo no lo va a tener fácil porque tiene 3 lesionados, Granger, Garino y Senghelia, porque no gana en el pabellón de la paz y de la amistad del 2007, eso sí lleva las mismas victorias en los últimos 6 partidos que el Olympiacos, 4 y 2 derrotas. Veremos qué ocurre en este 7º partido. A las 8 es Olympiacos Baskonia en el pabellón de la paz y de la amistad.
Y contamos las noticias de la Eurocup y de la Liga de Campeones. José Manuel Segarra.
Pues en la Eurocup solo juega hoy Unicaja, que recibe a la Estrella Roja a partir de las 9:45. Después de anunciar el fichaje del norteamericano con pasaporte armenio, Ryan Boatwright, para suplir a Alberto Díaz. Mañana juega Valencia Basket en Limos y Morabank en Andorra frente a Unix Kazán. Y en la Champions, Friburgo y Iberostar Tenerife a las 8 y Montaquit Fuenlabrada Dijon a las 8:30. Mañana UCAM Murcia recibirá al Nizhny Novgorod.
Parra Center. Se ha lesionado esta madrugada Ricky Rubio. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base español se retiró a los 5 minutos tras sentir un pinchazo en su muslo derecho en la derrota de sus Jazz en Milwaukee. Una pena porque Ricky había empezado el partido con gran acierto, anotando 9 puntos con 4 canastas en 5 intentos. Está pendiente de evolución, pero lo más normal es que se pierda algunos partidos. Además, Memphis sigue su caída en picado. Los de Marc Gasol volvieron a perder anoche en New Orleans y suman 6 derrotas consecutivas. Los Spurs de Pau Gasol ganaron en Detroit a los Pistons de José Manuel Calderón y los Nuggets de Juancho Gómez perdieron en casa de los Houston Rockets.
Día 2 del Dakar, cuéntanos cómo marcha Carlos Miquel.
Ahora mismo estamos en el paso 7 de la segunda etapa del Dakar, etapa durísima, una de las más difíciles del rally, con más de 360 kilómetros todos de dunas, y está habiendo sorpresas. Peter Hansen se ha quedado parado en el camino 17 minutos y ahora está 13º. El primero marcha Sebastián Loeb con el Peugeot de 2017. En la 4ª posición, primer español, Nani Roma, y Carlos Sainz está a 4'28 de la cabeza en la 9ª.
Noticia en el tenis, Muguruza se retira de Sydney por una gastroenteritis, y es noticia de Kiki Iglesias, Harrington es el nuevo capitán de la competición Ryder para Europa, no se lleva bien con Sergio García, estaremos atentos. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando.
Gracias, José Luis, y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida en exclusiva contenido premium extra para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3. A las 3:30. Bueno, anoche Juanma Castaño en el partidazo sometió a este interrogatorio a los contertulios.
Voy a plantearle a todos los comentaristas que me digan algo que ayer comentó Paco González, y es que el Madrid tiene que construir un nuevo proyecto sobre la figura de un gran entrenador. Quiero que me digáis qué entrenador, los tres a los que primero le daríais la baja en el Real Madrid o venderíais, y tres que debe fichar el Real Madrid. Venga, empezamos contigo, Poli. Dime tú ese proyecto, ¿sobre quién lo basabas?
Yo sobre Allegri.
Sobre Allegri.
Yo pondría a Joaquín López.
Yo metería al Puche.
Pochettino.
Hombre, no te quepa ninguna duda.
Por estilo, por un montón de cosas, traería a Jürgen Klopp.
Lo mismo, yo me encantaría ver a Klopp en el Madrid.
Yo, sin duda alguna,
Paquito Klopp. Yo, si fuera por el Barça, que viniera Mourinho, pero creo que el mejor entrenador para el Madrid es Klopp.
¿Qué tres jugadores tienen que salir del Real Madrid sí o sí?
Yo quitaba a Bale, Benzema y Modric.
Yo me desprendería de Bale, Benzema e Isco.
Yo, Bale, a mí me parece que los 34 años de Modric pinta chino. Y luego, no sé si hay entrenador en el mundo que pueda recuperar a Isco para el Madrid.
Para mí, Marcelo, Gareth Bale y yo el tercero sería Isco.
Marcelo, Bale y Modric.
Poli, ¿a qué tres jugadores ficharías?
Yo me traería a Pjanic, un central, te voy a decir a Jiménez del Atlético de Madrid.
Vale.
Y luego tengo futbolistas ahí como De Bruyne, Sané, Bernardo Silva. Elija el que quieras.
Hazard. Eriksen me parece muy interesante para el Madrid. Y luego, como falta gol, yo echaría el resto por Kane.
Lo de Eriksen y lo de Hazard me apunto. Lo de Jiménez o Lucas me parece fundamental. Y luego hay un tipo que ahí me pone, yo ficha voy al Zabal. No tengo la menor duda.
De Mbappé, Hazard y yo iba sí o sí a Lucas Hernández.
¡Hombre!
¡Vamos! Kane y Lucas. Lo que no tiene es
que
arriba.
Te conozco, Dani,
y atrás.
Que tú no quieres. No, que te conozco.
Por pedir que no quede, que estaban pidiendo, pero más que a los Reyes Magos. Bueno, la encuesta del día en Deportes Cope dice lo siguiente, Daniel Asenjo.
Lo que preguntamos hoy, Corro, es quién arregla el problema que tiene el Madrid. Hemos dado tres opciones. La primera, Florentino y sus fichajes, Ramos y Cía, o alguien como Mourinho. De momento el 45% se decanta por Florentino y sus fichajes, el 42%, muy cerquita, alguien como Mourinho, y el 13% Ramos y Cía.
O sea, la gente tiene fe en el ilusionista, en Florentino Pérez. La gente preguntaba también quién es Cía, no es ningún fichaje nuevo del Madrid, es compañía, Ramos y compañía. Bueno, Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, estás buscando exactamente qué esta semana.
Pues un año del siglo XX.
Un año, me imagino que era una larga imaginación, viendo que ha empezado el año.
Claro, sí, se me puso en la cabeza esta
porque,
semana, digo,
porque
pues
tú,
un año.
Pedro, que ayer se lo preguntaba a la gente, ¿hasta cuándo dices feliz año? Hoy, por ejemplo, de cruzar a alguien dices feliz año.
Sí,
no.
sí. Si me lo encuentro la primera vez que lo veo en el año, yo creo que estamos todavía...
O sea, pero, por ejemplo, si es marzo, también le saluda.
No, marzo no, pero digamos, yo que sé, el 10, 11 de enero, por ahí.
Sí, el 11. El 12 ya no, ¿no? El 12
sí, de... sí. Digamos que ya el 12 es mucho, ¿no?
Bueno, escucha, estás buscando un año del siglo XX, que ayer dije yo, digo, ¿cuándo empieza el siglo XX? Me dijiste, 1901 hasta el año 2000.
2000.
Vale.
O sea, el año 2000 vale, porque el año 2000 es del año... del siglo XX y encima es bisiesto.
Perfecto.
¿Qué es lo que dijimos ayer? Que es un año bisiesto.
Es un año bisiesto.
En el que además el Tour de Francia fue ganado por un corredor belga,
sí.
Un ciclista belga.
Sí.
Y la pista de hoy es que en ese año la Liga y la Copa fueron ganadas por equipos madrileños.
La Liga y la Copa.
Y la Copa de fútbol.
O sea, entiendo que dices equipos madrileños, son dos equipos, no es uno solo, ¿no?
Puede ser uno también.
Puede ser uno, vale.
Sí, o sea, ¿qué quiere decir? La Liga y la Copa se quedaron en Madrid.
Perfecto. Muy bien que... Pedro, nada, te espero por aquí.
Sí.
Un día de estos. Hoy no, que no hay tiempo de juego, pero mañana sí.
Mañana sí, mañana.
Mañana
sí,
que
sí,
hay
sí,
tiempo
sí,
de juego con los equipos de Madrid, por ejemplo, ¿vale?
Sí, sí.
Un abrazo, Pedro.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, todos al 106.3. Hay muchas cosas que hablar del Real Madrid, el VAR, la Copa y los partidos que juegan los equipos de Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a la gente. Hoy ha habido reunión del Consejo Escolar del Estado. El Consejo Escolar del Estado es un órgano consultivo en el que están representados todos los miembros de la comunidad educativa. Y se han reunido para estudiar el proyecto de ley que quiere sacar adelante en tema de enseñanza del gobierno. El gobierno de Sánchez, que cuenta, como sabéis, con muy pocos apoyos, que no ha consensuado la reforma educativa con nadie, tiene mucha prisa en sacar adelante una reforma educativa, una de las cuestiones más importantes que tenemos en nuestro país, la reforma de la educación. Bueno, el Comité Permanente del Consejo Escolar del Estado ya le hizo duras observaciones al proyecto de ley de Sánchez, de la ministra Celá, de la ministra de Educación, porque no prevé, por ejemplo, garantías para la enseñanza del castellano en toda España y porque no le da a las comunidades religiosas la capacidad para redactar los libros de texto. Bueno, esas fueron algunas de las muchas objeciones, enmiendas, anotaciones que hizo el órgano, digamos, la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado. Vamos a ver lo que sale hoy de esa reunión. En cualquier caso, los miembros del Consejo Escolar del Estado, porque ahí están representados los padres, los profesores, los centros, se han quejado en las últimas semanas de que ha habido mucha prisa, de que hay mucha prisa.
de que el gobierno quiere sacar adelante esto a toda costa, claro, quiere sacar adelante esto, una ley muy ideologizada de educación, porque si hay elecciones antes de que acabe la legislatura, quiere dejar lo hecho. El Partido Socialista, al que se le llenó la boca hablando del pacto de Estado de Educación, ahora está haciendo exactamente lo contrario. Y seguro que lo que saldrá del Consejo Escolar del Estado es una denuncia práctica de la falta de consenso con la que se ha elaborado esta reforma de la enseñanza, de la educación. Es lo primero a estas horas, Pilar Cisneros. Buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. Espera, que voy a colocar bien el micrófono. Yo soy muy maniática, por ejemplo.
La manía del micrófono.
Y lo de escucharme de una manera u otra. Ya lo saben bien los técnicos como Rosa, ¿verdad? Que siempre estoy ahí.
Vale,
que
yo
los
tengo
auriculares
mucha
para
curiosidad
arriba, los auriculares para,
ver,
para abajo.
Tú ya sabes cuáles son tus manías. Yo tengo mucha curiosidad esta tarde para descubrir las mías. Gracias a los oyentes, porque seguro que comparto
seguro
alguna con ellas.
Porque Rosa Rosado, hola Rosa,
hola,
de nuevo,
hola, Rosa de nuevo,
está pendiente de las manías de los oyentes. Se ha empeñado en que hablemos hoy de las manías.
Muy bien, y yo estoy curioso por conocerlas para ver si me identifico con alguna.
Pero, Fernando, ¿no se te ocurre ni una que tengas? ¿Morderte las uñas alguna manía antes de irte a dormir?
Yo me mordía las uñas
una manía
antes,
muy fea.
Pero ya no. Ya no me las muerdo.
Mira,
pero seguro que saldrán.
Pues,
a ver.
Sí, dicen los expertos que hay hasta 31 manías que todos tenemos en un
31.
31, ¿eh?
Yo
no
con
3
ya me conformo. A ver si consigo llegar a 3. Venga.
Igual no hemos desarrollado las 31, pero seguro que alguna vez sí que las hemos hecho, porque son pequeñas manías que todos tenemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ordenar los billetes de menor a mayor. ¿Ah? Alguna vez en la cartera.
Esa no es mi manía. Yo me temo que las manías de orden no van a ser las mías, ¿eh?
No, esas tampoco las mías.
Las del orden no.
O ponerlos todos mirando en el mismo lado.
¿Sí?
No, mirando para el mismo lado.
No sé yo para dónde mirar los billetes, no sé en qué orden están.
A veces que estás sin hacer nada y coges la
boca
cartera
arriba, boca abajo.
Y los pones todos de mirar.
El dinero se mete en la cartera y solo se toca para gastarlo.
Y cuanto más, pues oye, mejor.
Hombre, y tanto que sí.
Venga.
Yo sí que los coloco, fíjate, a veces.
Venga,
tres que tengo.
Es que una chica muy ordenada.
No, es que me da tiempo de sobra. Cerrar el armario antes de dormir.
Cerrar el armario
sí,
antes de dormir.
Sí, eso sí.
Tampoco,
hombre,
tampoco.
¿Te da igual que esté abierto?
Me da igual que esté abierto el armario.
Sale el hombre del saco de ahí.
Sí.
A ver, colocar...
No va a salir nadie desde el armario. Va a darte un susto. Que estoy aquí.
Colocar la toalla del baño para que quede simétricamente colgada.
Ah, no, ya he dicho yo que las de orden no son mis manías.
Tampoco.
Que no. Yo si me descuido no dejo la toalla ni en el baño, vamos.
Sí, sí. O sea, tú eres de los que la tira por el suelo.
No. Vamos a ver.
Está exagerando.
Después de muchos años y mucho esfuerzo he llegado a un mínimo de urbanidad.
Bueno, pero hay gente que tiene manía de tirar la ropita por el suelo. Bueno, en el súper, coger el producto que está más escondido porque va a ser el que está menos manoseado.
Bueno,
¿quién
no
lo ha
mira,
hecho?
Ya he encontrado una manía. Ya.
¿Alguna vez?
En el kiosco de prensa, mirar si el primer periódico tiene la portada arrugada y si la tiene arrugada, coger
el
segundo.
Sí, eso está muy bien.
Esto sí. Digo, ¿a quién le tocará este que te ha arrugado?
Pues eso,
a otro,
¿ves?
Que le toque a otro.
Que le toque a otro, a mí no.
Hoy mira, ya me encontré una, venga.
O a lo mejor, ¿cuántas veces has enviado un mensaje de WhatsApp, de audio?
Sí.
Y te has puesto para escucharlo.
Para escucharlo.
Sin
no,
escucharte a ti mismo. A ¿cómo lo has
no
dejado?
Yo es que no,
si no lo
borras. Yo no envío mensajes de voz. De hecho,
pero me gusta muy
no
poco escucharme a mí.
Bueno, pues todo eso es lo que le pedimos a los oyentes porque nos están diciendo, por ejemplo, Pedro dice, llevo las llaves siempre en el bolsillo derecho, la tarjeta del autobús y el DNI en el izquierdo. Siempre, por costumbre.
Sí. Vale.
Lo siento por los que quieran robarme, no llevo dinero encima nunca.
Bueno, luego hay gente, por ejemplo, muy maniática sobre el orden en el que deben permanecer los cubiertos, los platos y los vasos en la mesa.
Bueno, pero eso es una cuestión...
Tienen que ser perfectamente simétricos. Y si te descuidas, hay algunos que te ordenan tu propio vaso porque se ha descolocado un poquito.
Sí,
O los que te colocan la ropa.
Sí. Cuando te pones el jersey
y te
queda una arruga. Y entonces, aunque no los conozcas de nada, te lo colocan. Porque se sienten, digamos
que...
Está
mal puesto,
claro,
atacados. Se sienten atacados por esa
siente
costura.
Que el mundo está...
Mal colocada.
En un caos.
Exagerados. Mira, Alicia, yo la entiendo. Dice que en casa los zapatos tienen que estar colocados uno junto al otro.
Bueno.
Y nada de que esté el derecho en el lado izquierdo, ¿no? ¿Oh? Colocaditos.
Bueno.
A mí eso también, ¿eh? Yo también. En el lado derecho y el izquierdo.
Que no cuesta. Dice este oyente. Antes llevaba siempre dos pilas gastadas para ir jugando con ellas en la mano, haciéndolas pasar una por encima de otra constantemente.
Dos pilas gastadas.
Dos pilas de estas que estás ahí dándole vueltas.
Bien.
Dicen por aquí, no sé si será manía mía, pero cuando voy a hacerme un bocata, abro el pan con las manos en vez de coger un cuchillo. Siempre.
Bueno, preferencia por beber agua en vez de en un vaso de la que cae el chorro en el baño, por ejemplo.
Oye, qué complicado.
Porque el agua del baño siempre es más fresca que la de la cocina, pues no, y que la que se queda en el vaso.
Dependerá de las casas.
Tiene que correr del baño y tiene que beber la chorro y que caiga una gotilla por la comisura de los labios.
Os cuento la última. Dices, soy de las que casi nunca me pongo los dos calcetines iguales. ¿Por qué? Porque creo que la lavadora se los come.
Es que se los come.
Algunos están emparejados, pero la mayoría los tengo singles. Así que los echo a todos en el cajón y me pongo dos que más o menos sean del mismo color.
Esto es una lucha. Tener los calcetines son de las parejas más complicadas que hay en la vida.
Desde luego.
Los calcetines.
Se divorcian constantemente los calcetines.
Por eso, otra solución es comprarse 20 calcetines.
Todos iguales.
Todos iguales. Eso es solucionar el problema.
Los más inteligentes.
20 calcetines, todos iguales, y así es más fácil.
Pero una cosa os voy a decir, que ya no hay excusa, así que a mandar mensajes de voz al 607-150602, que estáis un poco remolones últimamente.
Manía. Venga, que ya estamos al 100%, ¿no? Después de la Navidad.
Yo creo que sí. Además, creo que me he inventado el teléfono. Espera, 607-150602.
A ver, otra vez.
Ahora sí. 607-150602.
Y estamos también con buena música, y es que el Festival de Reggae de Benicàssim va a ayudar además a salvar vidas en el mar.
Sí, hablamos del Rototom Samplas de Benicàssim, que apoya con 43.000 euros a los proyectos de 6 entidades sociales, dos de ellas dedicadas al rescate de migrantes en el Mediterráneo. Este año quieren frenar en seco las estadísticas de fallecidos en el mar. Recordamos, en el año 2018, este año pasado, perdieron la vida alrededor de 2.000 personas. Bueno, pues con este apoyo humanitario quieren cerrar el 25 aniversario de este certamen internacional de música reggae.
Bueno, y hoy hablamos de manías. Si queremos conocer las tuyas, si nos puedes escribir en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o con notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-150602. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Y hoy es un día clave para el futuro de los trabajadores de las plantas de Alcoa en Avilés y en La Coruña. Unas 1.000 personas se han trasladado hasta Madrid para protestar durante esta mañana ante el Ministerio de Industria, y en unos minutos va a haber una reunión muy importante entre miembros del Comité de Empresa con representantes de la multinacional del aluminio, porque están en juego nada más y nada menos que 700 puestos de trabajo. También tienen intención de conocer los detalles del ERE que plantea la empresa. Y luego, a partir de las 5:30 de la tarde, se van a ver ya todas las partes implicadas. Representantes de los trabajadores por una parte, del gobierno por otra, y también representantes de la empresa, todos ellos en el ministerio. Bueno, pues por parte de los trabajadores vamos a hablar con Daniel Cuartas, que es representante de UGT en el Comité de Empresa de Alcoa. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, ¿cómo ha ido pues la manifestación y la concentración de esta mañana?
Bueno, ha transcurrido con total normalidad, ¿no? Y hemos estado ahí delante del ministerio, bueno, pues reivindicando una solución para las fábricas de Avilés y de Coruña. Y bueno, pues hoy por la tarde luego tendremos a las 4 una reunión con el director general de Industria, y lo que vamos a trasladarle pues es que nos entendemos que está bien el Real Decreto, está bien estructuras extensivas, entendemos que es algo positivo, pero sí es verdad que lo que nosotros no tenemos es tiempo, ¿no? Y este estatuto estaría terminado en el primer semestre del año que viene, y nuestros expedientes acaba el 15 de enero, con lo cual el gobierno tiene que actuar y tiene que ser contundente con la compañía. Uh-huh. Y contundente me refiero a que o bien fuerza a Alcoa a que continúe hasta que esté desarrollado el Instituto de Artes Intensivas, o bien el gobierno, bueno, pues actúa de otra forma, bien por la vía legislativa, y hace que estas fábricas continúen operando hasta que esté desarrollado ese futuro.
Daniel, en cualquier caso, vamos un poco por partes, por aclarar un poco la cuestión y lo que vais a hacer hoy en Madrid. Primero tenéis una reunión, en nada, como decimos, con la propia empresa, ¿no? ¿Para qué?
Bueno, la reunión que hay a las 5:30 con la propia empresa, esa es, bueno, es una mesa técnica en la cual está el gobierno. Y ahí es donde el gobierno tiene que decirle las cosas claras a la compañía, ¿no? El gobierno puede aceptar estos chantajes, estas intereses de la multinacional, y tiene que ser contundente y decirle que las fábricas de Avilés y de Coruña van a continuar abiertas, sí o sí.
O sea, vosotros confiáis en lo que puede hacer el gobierno, porque por lo que veo, negociar ya con la empresa, consideráis que no hay posibilidad ya de negociar.
No es con la empresa, tenemos nada que negociar. La empresa, su postura es la del cierre sí o sí, y la destrucción del empleo y de la industria de aluminio, y nosotros por ese chantaje de la multinacional no pasamos. Con lo cual aquí es el gobierno que tiene el mango de la sartén y es el que tiene que obligar a la compañía a revertir toda esa situación.
Porque consideráis que las compañías son viables, que las dos empresas, la de Avilés y la de A Coruña, podrían seguir adelante porque bueno, están en plena producción y que bueno, la decisión de la empresa la consideráis injusta.
Sí, sí, las fábricas de Coruña son totalmente competitivas. Otra cosa es que por interés sea multinacional, ellos no quieran que lo sea, ¿no? Pero son totalmente competitivas y viables. Y de hecho, ahí está que por ejemplo, Alcoa es la que manipula los precios y manipula los mercados, con lo cual esta fábrica, si no pertenecen a Alcoa, serían completamente viables.
Entonces, ¿qué esperáis que haga realmente el gobierno? ¿Esperáis un compromiso esta tarde de que os ayude realmente a mantener vuestros puestos de trabajo? ¿Habría alguna otra solución posible?
Nosotros tenemos el gobierno que hoy, de una vez por todas, le diga a la compañía que las fábricas van a continuar operando en el 2019, con ellos o sin ellos. Y que, si Alcoa no está interesada, que se las dé al gobierno, se las ceda, o que busquen a alguien que pueda continuar con ellas hasta que desarrolle el estructura de sector intensivas.
Porque vosotros lo que queréis es mantener el puesto de trabajo a toda costa.
Claro, entonces entendemos que velamos por el futuro de la industria, entendemos que España tiene que tener industria y entonces velamos por el futuro de la industria del aluminio y por los puestos de trabajo.
¿Y si no hubiera acuerdo, qué tenéis pensado hacer?
Bueno, nosotros hemos empezado conversaciones ahora aquí en el Ministerio hoy. El día 12 en Asturias tendremos otra movilización de portería hacia el Ayuntamiento de Avilés y si esto se soluciona, la fábrica de Avilés se continuará movilizando y más contundentemente hasta que haya una solución.
Hasta el momento seguís trabajando con normalidad, ¿no, Daniel?
Sí, sí, nosotros estamos operando con total normalidad. Hay que entender que estas fábricas no pueden parar de producir. Si en un momento dado estas fábricas parasen de producir, sería irreversible ya la situación, con lo cual nosotros seguimos produciendo.
Pues Daniel Cuarta, representante de UGT, del Comité de Empresa de Alcoa, que haya suerte entonces en las reuniones de esta tarde. Gracias, buenas
gracias.
Tardes.
Gracias, buenas tardes.
Es muy posible que te acuerdes de esta noticia. Fue en el año 2017, en otoño, cuando pues la embajada de Estados Unidos en La Habana, en Cuba, deciden bueno, realmente evacuar una veintena de empleados de esta embajada porque sufren mareos, sufren vértigos, sufren incluso confusión mental, sordera parcial. Se llegó a hablar de un ataque sónico que se está investigando todavía. Realmente no se sabe aún cuál es la causa directa, ¿no?, de estos mareos y de estos vértigos, pero había una prueba sonora de lo que podría haber pasado, una prueba sonora con un sonido muy, muy intenso que no se sabía de qué era y que pensaban que podría ser el causante, ¿no?, de estas consecuencias, de esta enfermedad y, por lo tanto, de ese supuesto ataque sónico. Bueno, no se sabe con certeza qué ha provocado estas consecuencias, pero lo que sí se sabe es lo que contenía ese sonido. Ese sonido, en realidad, era el de una serie de grillos que hay en la zona, unos grillos que por lo visto hacen un sonido súper fuerte y que lo que no sabemos, eso sí, es si podía generar todos los síntomas que hicieron que fuera necesario evacuar a todos estos trabajadores. En fin, vamos a saber, con la ayuda de José María Hernández, biólogo y vicepresidente de la Asociación Española de Entomología, si esto es posible. Pero antes vamos a escuchar el sonido. La verdad es que te sometes a este sonido durante varias horas al día y hay que reconocer que resultaría bastante insoportable. No sé qué consecuencias puede tener, pero desde luego el sonido es muy, pero que muy desagradable. Son grillos. José María Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Muy buenas tardes.
¿Realmente este sonido podría llegar a provocar una baja médica?
Hombre, el tema es complicado porque depende, es algo muy subjetivo. Evidentemente lo has definido perfectamente. Es un sonido que si estás expuesto durante muchas horas puede resultar bastante insoportable. Y no a lo mejor el sonido en sí mismo, porque bueno, luego si eso lo comentamos, pero no está emitido en unas frecuencias que parezca que puedan hacer daño. Pero desde luego a nivel de ponerlo suficientemente nervioso como para poder llegar a manifestar síntomas, podría ser. Pero sería el equivalente, para entendernos, a tener unos vecinos ruidosos. El ruido a lo mejor no puede producir efectos físicos directos, pero desde luego sí psicológicos, que se somatizan en este tipo de síntomas.
¿Qué tipo de grillo es este?
Es un grillo pues relativamente parecido a los nuestros, a los grillos que hay aquí en España. Pertenecen a la misma familia. Se llama grillo antillano o grillo hocico corto, y es, ya digo, un grillo bastante parecido, que hace este sonido con su cuerpo. Es un reclamo sexual en realidad para el apareamiento entre los dos sexos.
Entiendo que el sonido se amplifica porque me imagino que habrá colonias de grillos, ¿no? Todas juntas emitiendo el mismo tipo de sonido, ¿o qué?
Dependiendo de las especies, no suelen ser excesivamente numerosas, pero precisamente por eso sí suelen ser muy ruidosos, porque ten en cuenta que el efecto es todo el contrario. Si son colonias muy grandes y muy juntas, normalmente el sonido no hace falta que sea muy alto para que se oigan unos a otros. Ajá. En cambio, cuando son individuos separados, individuos que están, aunque sea en un terreno, para nosotros los seres humanos, no demasiado grande, pero sí para ellos, tienden a emitir a volúmenes más elevados para que sean oídos más lejos y a atraer al sexo contrario, obviamente.
La verdad es que el sonido... ¿Podemos escucharlo otra vez, por favor, Rosa? Wow, es que como tú dices, mucho tiempo, porque ¿cuánto tiempo podrían estar emitiendo este sonido, este tipo de grillos?
Prácticamente toda la noche, o sea, pueden estar horas. Ten en cuenta que en muchos de estos animales, algunos son diurnos, otros son nocturnos, y el superior de actividad puede ser superior a las 6-8 horas.
Vaya, pues en fin, no sabemos si ha sido la causa directa. Dicen que lo que sí saben es que esa grabación que tenían sí son estos grillos de los que estamos hablando, y como estás contando, podrían incluso causar, por lo tanto, esas consecuencias. ¿Tenemos insectos tan ruidosos en España?
Hombre, en cuanto a emitir en volumen, sí. Lo que pasa es que estos coros, vamos a llamarlos tropicales, que dan estas características que decías tú antes, pues muchos ejemplares a la vez, en zonas donde la época buena, digamos, la época durante la que se pueden desarrollar es más extensa que en nuestro país, pues son muchísimo más aparentes. De hecho, el sonido que puede haber en una selva sudamericana comparado con el que encontramos aquí en un bosque puede ser bastante distinto, incluso en volumen, pero individualmente, es decir, no en cuanto a ambientes o no lo digamos, sino en cuanto a animales individualmente, sí tenemos algunos que emiten un volumen bastante considerable, pero ya os comentaba antes, tampoco es alarmante. Es decir, alguien que no está acostumbrado, alguien que, bueno, pues que tenga por alguna causa, yo supongo que es estar de embajador o de la embajada americana en La Habana, es cualquier cosa menos relajante. Quiero decir que en un estado de estrés ya previo encima, son otras circunstancias.
Bueno, no se ha descartado que exista otro tipo de ataque sónico, claro, pero que al menos la grabación que tenían sí parece demostrado que es de este tipo de grillos. Esto es lo que estábamos diciendo y lo que estamos comentando. ¿Sabes lo que me resulta a mí muy desagradable? En España es el sonido de la chicharra, por ejemplo, en verano, ¿no? Cuando es muy intenso y durante mucho tiempo. Y dices, bueno, a ver, que pare ya esto, ¿no? Pero bueno, los insectos pueden llegar a este extremo, ¿no? Que vemos tan desagradable. En fin, sonidos de insectos, como vemos, interesante, sin duda. Y a ver en qué queda todo este estudio. José María Hernández, biólogo y vicepresidente de la Asociación Española de Entomología. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Mira, de un sonido desagradable a uno que es todo lo contrario. Porque en realidad son sonidos, bandas sonoras que forman parte de nuestra vida, que han hecho historia en el cine, que nos han, desde luego, hecho disfrutar de momentos muy especiales, que se nos han marcado a fuego, yo creo, en nuestra cabeza. Y si te pones a pensar en las bandas sonoras que más recuerdas de algunas películas a lo largo de la historia, seguro que la mayoría pertenecen a un mismo creador, a Ennio Morricone. Bueno, pues Ennio Morricone, este compositor, ha anunciado que ha llegado el momento de jubilarse. Lleva a sus espaldas 500 bandas sonoras, ha puesto música a películas de Brian De Palma, de Oliver Stone, de Sergio Leone, de Quentin Tarantino, de Visconti, de Bertolucci, de Pasolini. Tiene ya 90 años y ha decidido, como te cuento, jubilarse, pero eso sí, embarcándose en una larga gira de despedida que lo va a llevar por Rusia, Alemania, Polonia, República Checa o Roma. Un buen motivo, desde luego, para hacer un repaso a sus grandes títulos. Es difícil, ¿eh?, seleccionar algunas de las bandas sonoras que ha compuesto Ennio Morricone, como esta de Novecento, pero quizá una de las que más rápidamente nos viene a todos a la cabeza es la maravillosa música de la película La Misión. Una obra maestra que no obtuvo quizá todos los reconocimientos que se merecía. Morricone solo consiguió un Globo de Oro y un BAFTA. Colaboró con Roland Joffé, el director de La Misión, en alguna ocasión más, por ejemplo, para La Ciudad de la Alegría. Si repasamos las bandas sonoras compuestas por Morricone, lógicamente no puede faltar nunca El Bueno, El Feo y El Malo.
El mundo está dividido en dos partes, amigo.
Los que tienen la cuerda al cuello y los que la cortan. Solo que el cuello que hay dentro de la cuerda es el mío.
La verdad es que colaboró en varias ocasiones con el director Sergio Leone. Para él compuso no solo la banda sonora de esta película, sino también la de Hasta que llegó su hora, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio o Érase una vez América. Y si hay músicas de Morricone que hay que recordar, no puede faltar la emotiva Cinema Paradiso. Y otras muchas, ¿eh? Como Malditos Bastardos, como Los odiosos 8, que es reciente, con Tarantino. Y luego, claro, las clásicas, Novecento, de Bertolucci, Los intocables, de Leon Ness, también, para Brian De Palma. En fin, un genio Morricone, 90 años, y dice que se jubila, pero eso sí, con una gira mundial. Nada más y nada menos. Ojalá podamos ir a verlo, ¿no? Rosa, nos apuntamos a sus conciertos.
Y tanto que nos apuntamos.
De momento nos apuntamos a las manías de los oyentes.
Uy, creo que son pocas, 31, nos hemos quedado cortas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Madre.
A ver.
Bueno, cuéntame. Mira, vamos a empezar en el 607-15-0602.
Yo, aparte de tener todas las que estoy diciendo, que las tengo todas, lo del orden, la simetría, escuchar los WhatsApp. Aparte de todo eso, yo tengo una manía que por muchos grados que haya de calor, podemos estar a 50 grados de calor, pero tengo que taparme los pies. No puedo estar encima de la cama con los pies destapados. Tengo que tener los pies tapados y para nada asomar un pie fuera de la cama. Nada, no puedo.
Se despierta, está oyente. Se le sale un pie.
Los pies siempre tapados. Siempre tapados.
Para poder dormir, los pies siempre tapados.
Mira, yo hasta hace nada miraba debajo de la cama todas las noches antes de dormir.
No, sí.
Esa manía
se me. Pero eso es miedo.
Yo que sé.
Eso no es ya ni manía.
Y el pie fuera de la cama.
Terror nocturno.
Sale una mano debajo y hace.
Esto es muy frecuente. ¿Quién se tiene que tapar aunque haga mucho calor?
Yo sí, por lo menos con la sábana.
Bueno, mirar. Gonzalo dice, hablando de manías antes de dormir, dice que su mujer, leo textual el mensaje.
A ver.
Mi mujer hace pis unas 5 veces antes de irse a dormir.
Ya.
Aunque acabe de hacerlo, si nos quedamos hablando 5 minutos en la cama, tiene que levantarse para volver
mujer,
al baño.
La mujer se quiere garantizar de que está bien descargadita, hombre.
Necesita hacer pis justo antes de ponerse a dormir. Dice, no es ninguna enfermedad, es una manía, pero es que me saca de quicio.
No, ella tiene que tener la garantía de que no va a tener la necesidad. De pronto.
Pues sí. Bueno, y ya que estamos en el baño.
Si tarda, si has ido y te entretiene lavándote los dientes, pues tienes que volver.
Otra vez.
Yo lo entiendo de esa manera.
Que si no tienes que levantar a medianoche.
Si la conversación da para mucho, otra vez.
Claro.
Bueno, ya que estamos en el baño, que yo creo que hay muchas manías, por lo que estoy viendo. Adivina dónde le gusta a este oyente tomarse el café.
Pues no sé, a ver.
Vamos a ver, la manía que yo tengo es un poquito complicada, que mi mujer dice que soy el único, pero bueno, yo llego todas las tardes a trabajar y lo primero que hago es echarme un cafelito. ¿Pero dónde me tomo el cafelito? Bueno, pues haciendo mis necesidades. Yo hago mis necesidades con mi cafelito al lado en el piquito de la ducha. Lo veo normal, ¿sabes? Hago mis cositas y mi cafelito al lado.
El cafelito y sentado en
el
trono.
Piquito de la ducha. Ya. Ahí deja el cafelito.
El cafelito. Pues nada, no vamos a comentar esa particular manía.
En fin.
No, mejor no comentar. No, porque esto daría para mucho rato la tarde, esa mezcla de olores.
Quita.
Ese tasting, ese. A otra, venga.
Venga, dicen por aquí. Ya está, también la comparto. Comparto la manía.
Se la vamos a dejar a Herrera.
¿Qué dice? Pues sí, es de Herrera, sí.
Esta es de Herrera, sí.
A este oyente le da por sumar los números de las matrículas de los coches.
Ah.
¿Eh?
¿Y eso?
Yo hago otra cosa. Yo formo palabras con las letras.
¿sabes, no? Porque, con las letras de la matrícula.
Yo que no me sé la matrícula de mi
pero
coche.
Pero cuando los ves, formo palabras con las matrículas.
¿Y te salen normalmente palabras?
Casi siempre. Sí. Ya, si hay muchas V's dobles, no.
¿Qué cosa más?
Yo a veces cuento la matrícula y si es 20, pido un deseo.
Ah, si es 20.
Si suman 20, pido un deseo.
Notas de voz de manías al 607-15-06-02.
Yo sigo, es nuestro castigo.
Escuchas La Tarde.